Yo nunca dije el superhombre existe y es americano. Lo que dije fue, Dios existe y es americano. Si esa afirmación, tras unos momentos, le produce un estremecimiento, no se preocupe. Si le invade un intenso sentimiento de temor religioso, eso solamente indica que está usted cuerdo.
¿Quién vigila a los vigilantes?
Saludos y bienvenidos una semana más a Vigilantes, el podcast de Emilcar FM, donde repasamos cada lunes a las 11:55 el episodio correspondiente de la serie Watchmen de HBO. Y esta semana, si me estáis escuchando, no va a ser gracias a HBO, sino gracias a Trífero, que es un usuario de Twitter y escuchante de Vigilantes, que ha tenido a bien compartir conmigo su copia de seguridad de este episodio. Los dos somos abonados a HBO y la ley nos ampara a tener copia de seguridad de aquellos contenidos por los que hemos pagado. Y en esta hora en la que estoy grabando esto, que son las 11 de la noche, vamos a ver si me da tiempo a terminar de grabar y subir el episodio antes de las 11:55, todavía yo por lo menos no puedo acceder desde las 7 de la tarde que estoy intentándolo al visionado online del episodio número 7 de Watchmen. Así que muy mal HBO y que todo funcione en mi ordenador menos eso me hace pensar que a ver si me estáis saboteando para que los oyentes de Vigilantes no puedan tener acceso al episodio esta semana. Pero bueno, vamos rápido. En el episodio de hoy hemos conocido al principio la historia de John Osterman, lo cual ya nos da alguna pista sobre qué es lo que toca de trasfondo en este episodio. Y cuando digo de trasfondo, de manera soterrada, lo digo con toda la intención, como seguro que ya habéis descubierto si habéis visto el episodio. Porque recuerdo que lo que tenéis que hacer es primero ver el episodio de la serie y después escuchar el podcast, porque lo voy a reventar todo si no habéis visto. Es curioso que empezamos viendo la historia de John Osterman porque vemos el pasado, se nos cuenta algo acerca de John Osterman, que sabemos que se convirtió en el Doctor Manhattan, fotografías en blanco y negro, cómo llegó su padre, un relojero, lo vemos ahí de niño junto a su padre, vemos como material de archivo relacionado con la historia, cómo se convirtió en el Doctor Manhattan, vemos una portada de el New Frontiersman, que es esa publicación tan recurrente tanto en el cómic como en la serie y, por supuesto, también en la película. Y hay un titular que me ha llamado la atención, Estados Unidos y su destino manifiesto, con el antetítulo de The Right Stuff, que es el título de la novela que relataba precisamente, una novela de Tom Sharp, que relataba los inicios de la carrera espacial. De esa novela es de donde procede la película que aquí en España se titula Elegidos para la Gloria, que el título original de la novela en inglés es ese, The Right Stuff, el equipo adecuado, y que cuando se tradujo la novela aquí al español, o por lo menos así se publicó en España con ese título, era Lo que hay que tener, que es un poco una forma de ver en esa fotografía de portada lo que ya habíamos visto también en la película al Doctor Manhattan en la Luna acompañando la llegada de los primeros hombres a nuestro satélite. Vemos también algunos anuncios que nos permiten conocer que hay desde relojes hasta automóviles que funcionan gracias a la energía proporcionada por el propio Doctor Manhattan. No es que la proporcione él personalmente, sino que contribuye con su investigación a esta energía eléctrica que vemos omnipresente en la serie en todos los automóviles. Vemos que Vietnam es el estadio 51 gracias a Manhattan. Vemos unas imágenes que inicialmente nos recuerdan las típicas grabaciones, filmaciones de archivo de la guerra de Vietnam, de bombardeos desde el aire, pero vemos de cintura para abajo y con su slip negro puesto, que es el Doctor Manhattan el que está ocasionando todas esas explosiones e incendios en medio del paisaje vietnamita. Vamos a A ver, bueno, sí, se nos cuenta también que en 1985 Manhattan abandona la Tierra y se va a Marte. Aquí cambiamos a un expositor de películas de VHS, donde vemos, entre otras, una que se titula Fog Dancing, que recordad que esto es un libro escrito por Max Shee, autor de los relatos del Navío Negro. Todo esto dentro de la metarrealidad de Vigilantes, y ya habíamos visto esta novela anteriormente en esta serie. Estamos en Vietnam, han pasado pocos años desde que termine la guerra con la victoria de Estados Unidos. Vemos que hay celebraciones por todas partes, gente disfrazada de Doctor Manhattan, muchos elementos en color azul, mientras suena el Living in America de James Brown. Y en fin, recordemos el título del capítulo, que es un cierto temor religioso, y vamos a ver que lo que hay es una cierta veneración, no sé si religiosa, a la figura del Doctor Manhattan. También vemos la nueva bandera de Estados Unidos, la nueva bandera ya sabemos que va a ser de este momento cuando se configure como nueva bandera, que es esta que tiene todas las estrellas agrupadas en el centro, en medio de un círculo azul. Bien, la cuestión es que ese expositor de cintas de cintas de VHS, nos detenemos en una que se llama Hermana Noche, que una niña la alquila, le dicen que no la van a dejar que la vea, y vemos que se reúne con sus padres, un militar, y le dice que no debería ver esa película porque la gente con máscara es peligrosa y debemos temerles porque ocultan algo. A continuación asistimos a un atentado con una mochila bomba en el que mueren los padres de esa niña, que ya sabemos que es Ángela, y la vemos despertarse en las instalaciones de Trier. Recordad que se había tomado una sobredosis de las pastillas nostalgia de su abuelo, y lo último que vimos en el episodio anterior era que estaba allí ingresada. Le cuenta a Lady Trier que está allí porque Lori Blake le pidió que le ayudase para salvarle la vida debido a esa sobredosis de pastillas nostalgia, y de hecho le inyecta una especie de tutorial, mientras además le explica que la transfusión, porque tiene un extraño tubo conectado al brazo, dice que mediante esa transfusión le va a devolver los recuerdos a su abuelo. Y cuando le pregunta qué ha soñado, qué ha recordado, Ángela le miente sobre los recuerdos de su infancia. Mientras tanto, vamos a descubrir que se están ultimando los preparativos para activar el reloj del milenio, que recordad que es esa extraña estructura que en forma como de la antena esta de manterola que hay en la ciudad olímpica de Barcelona, y no sabemos todavía para qué sirve todo ese invento. Mientras esto sucede en las instalaciones de Lady Trier, saltamos a otro espacio en el que vemos que Lori Blake está reproduciendo desde una grabadora las palabras que en sueños ha murmurado Ángela ver un poco, descubrimos aquí que lo que está viendo con toda esa serie de frases inconexas es un poco qué es lo que le está revelando Ángela sobre el pasado de su abuelo. Son los recuerdos en los que vemos o escuchamos algunas frases, como lo de cuidado con el cíclope, cómo relata o cómo reproduce las frases que su abuelo pronuncia cuando obliga a que se ahorque al jefe de policía. Mientras, en otro lado, aquí estamos, como veis, vamos muy rápido de un punto a otro, pero en otro lado está el ayudante de Lori Blake, que se comunica con ella por el walkie-talkie. Recordad que no existen los teléfonos móviles. Y le dice que ha encontrado, atención, siempre le decimos que Lindelof se deja cabos sueltos, pero aquí estamos viendo que a veces se acuerda de volver a atarlos. Como digo, el ayudante de Blake le cuenta que ha encontrado muertos a los integrantes del séptimo caballería, que ya habíamos visto hace un par de episodios que estaban acechando a Espejo alrededor de su casa. Y aquí el ayudante dice que los ha encontrado muertos en el refugio subterráneo, además dice extremadamente muertos, con lo cual ya decaen todas las sospechas de que Espejo esté colaborando con el séptimo de caballería. Lori Blake estaba escuchando estas grabaciones poco antes de ir a visitar a la viuda del jefe de policía. Le da la noticia de que parece ser que el asesino de su marido ha sido el abuelo de Ángela, y le cuenta que este señor es Will Reeves, que ya lo conocimos. En el episodio anterior vimos a qué se dedicaba, cómo era policía y hasta llegar al momento en el que convence al jefe de policía interpretado por Don Johnson de que se ahorque. Y además le revela que Will Reeves era justicia encapuchada y que además era negro. Y le dice, ¿negros? Recordemos que quizá las frases más antológicamente divertidas y sarcásticas están siempre en la boca de Lori Blake. Le dice a la viuda del jefe de policía, le pregunta, ¿negros con máscara? Terrorífico. Le pregunta también por el cíclope y expone su creencia de que Will Reeves mató al jefe de policía porque pensaba que formaba parte de la iniciativa que conocemos como Cíclope. Dice, un poco elaborando en voz alta sus dudas o sus conclusiones, dice, ¿y si el séptimo de caballería no es más que Cíclope con otro nombre? ¿Y si el senador King propició la Noche Blanca solo para que todos los polis pudieran ir enmascarados y así en poco tiempo nadie pudiera diferenciar a los buenos de los malos? Todo ello como una estrategia para convertir al senador King, hijo del anterior senador King, el que aprobó aquella legislación que obligaba a los enmascarados a revelar su identidad, digo todo ello como estrategia para convertir a King en presidente de los Estados Unidos de América. Le expone esta teoría a la viuda del jefe de policía como buscando confirmación y esta vemos que no demasiado afectada. Dice, sí, esa era la idea original, pero entonces sucedió algo extraordinario. Y la sorpresa que nos llevamos todos, porque claro, la actual jefa de policía, Lori Blake, se queda sorprendida ante esta confirmación de sus sospechas. Pero como digo, la sospecha que nos llevamos todos es que la viuda dolorosa o doliente aprieta varias veces un mando a distancia de aspecto bastante retro, falla, no parece suceder nada hasta que finalmente sucede, no sin un poco de vacilación, y es que se abre una trampilla bajo los pies, o mejor dicho, debajo del asiento de Lori Blake y cae al fondo de una trampa. Faltan solo 9 horas para que se active el reloj del milenio. Volvemos a un flashback de Angela de niña pintando figurillas del Dr. Manhattan en un orfanato vietnamita. Y la reclama, la policía le pide que identifique al terrorista que había sido el cómplice del autor del atentado el atentado suicida en el que murieron sus padres. Le identifica, además vemos que allí es justicia sumarísima, lo sacan del coche, le ponen un saco en la cabeza, con lo cual tenemos los flashbacks, estamos en el mundo de los recuerdos, flashbacks evidentes con encapuchados varios, y se lo llevan allí detrás de una tapia, y lo ejecutan. Aquí tenemos una frase recurrente que es la que le dice la hija de Lady Trier a Angela. Dice, si no quieres que tus hijos teman porque eres Polly, ¿por qué sigues siendo Polly? Y es que podríamos llamarla Baby Trier, si está Lady Trier, esta sería Baby Trier. Está haciendo con Angela ya de nuevo en las instalaciones, le está haciendo una especie de prueba. Y también le cuenta que ella tiene sueños muy vívidos, similares a los que puede estar experimentando Angela con esta sobredosis de pastillas nostalgia. Aquí hay un momento significativo en lo narrativo, quizá no, pero sí en lo estético. Me ha parecido hasta ahora uno de los planos más impactantes de lo que llamamos de serie. Es esa transición entre el plano de detalle de los ojos de Angela y la cubierta interior de un edificio con aspecto de iglesia. Es asombroso cómo, gracias también evidentemente a la tecnología digital, se transforman los ojos y la nariz, esa pequeña parte del rostro que vemos de Angela, cómo se transforman en el techo de la estancia en la que a continuación vamos a asistir a un momento muy peculiar de la serie. Llevábamos un tiempo sin ver a Ozymandias por aquí, recordad que lo habían detenido cuando se había escapado saliendo de su encierro y veíamos que estaba en una de las lunas de Júpiter. Y ahora lo están juzgando sus propios clones. De hecho, vemos como una de las pruebas de cargo un dibujo del Chopito Padre. Es, sin duda, la prueba de cargo esencial. se le acusa de crímenes diversos de contra sus propios clones, haberse cargado a 3 millones de personas, todas ellas inocentes, en Nueva York, y de haber creado ese bicho mutante para atemorizar a toda la humanidad. Termina el alegato de la acusación mientras suena el Requiem lacrimosa de Mozart. Y vemos que se le dirige un pequeño guiño por parte los clones, todos los que asisten, tanto como jurados como público, esa parte es igual, es el hombre y la mujer que constituyen su ejército de clones. Y en este caso la abogada de la acusación es una de sus clones que, como digo, le guiña un ojo. El juez, que es ese señor enmascarado con bigote que le detuvo, le da la oportunidad, porque dice, bueno, usted ha solicitado defenderse a sí mismo, así que adelante. Y la única respuesta de Ozymandias, que esto nos parece muy chocante en alguien tan refinado como los personajes que suele interpretar Jeremy Irons, es que se levanta levemente de la silla y suelta una ventosidad, un pedo, y sus únicas palabras son: la defensa ha concluido. Evidentemente le encuentran culpable, y mientras escuchamos, aquí hay una escena peculiar porque el juez dice: le pido disculpas a los miembros del jurado, aquí se tenía que haber llevado a cabo un juicio, este señor tendría que haber sido juzgado por sus pares, pero ustedes no son sus pares. Demos paso a quienes son sus pares, y abre la puerta y entra una manada de cerditos de... que va por ahí entrando, correteando por toda la sala y gruñendo, y coge uno de ellos en brazos y le pide al lechón que exprese cuál es su veredicto, y ante el gruñido del lechón le dice: exacto, culpable, tú lo has dicho. Mientras no deja de sonar el lacrimosa de Mozart, el Requiem, uno de los más conocidos seguramente, vemos que Angela está almorzando con Lady Trier. Curiosamente, el plano se detiene en una transición, un pequeño traveling entre las viandas que hay en la mesa. Se detiene en la mesa del buffet, donde vemos un plato con chopitos. Esto es un tema muy recurrente. Aquí hay una frase que me parece magnífica, además por su significado más allá de la propia serie. Sabemos que nostalgia son unas pastillas, una forma química de recuperar unos recuerdos. Pero claro, la nostalgia también es un sentimiento o una actitud ante la vida o en determinados momentos. La frase es: la nostalgia es más tolerable en pequeñas dosis. Que, como digo, me parece una frase magnífica para aplicarla más allá del contexto de la serie. Claro, se están refiriendo a que la sobredosis de pastillas es lo que puede ser peligroso. Si te tomas una pastilla con un recuerdo ajeno, pues bueno, en fin, no te va a hacer mucho daño. El problema es tomar más de una. Aquí habíamos visto antes el momento de revelación en el que, cual diálogo platónico, una de las partes expone sus sospechas o su conjetura para tratar de que la otra parte se las confirme de manera velada, y se encuentra la sorpresa, y el espectador se encuentra con la sorpresa de que se las confirma. Aquí tenemos, bueno, esto es muy de Watchmen, el ver estos paralelismos, estas simetrías especulares, tanto de lo que sucedió en el cómic y lo que sucede ahora en la serie, como lo que le sucede a un personaje, le sucede a otro. En este caso, es Angela quien le expone sus conjeturas a Lady Trier. Le hace saber que sospecha que a su hija, la hija de Lady Trier, le está administrando nostalgia con recuerdos de la propia Lady Trier. Y esta le dice que ha acertado, pero en parte. Le está suministrando nostalgia, pero no nostalgia con sus recuerdos de Lady Trier, sino con los recuerdos de su madre, a quien ha clonado. Por tanto, Baby Trier en realidad es la madre de Trier, y esto ya es un poco la madre del cordero. Angela le pregunta también a Lady Trier qué es lo que hace el reloj del milenio, cosa que ella se niega a revelarle, y recordemos, en este momento se nos recuerda, mejor dicho, que solo quedan 4 horas para que se active este reloj. Recordad que habíamos dejado a Lori Blake al fondo de un pozo que había bajo el sillón de la casa del jefe de policía, activado por su doliente viuda. Y ahora la vemos atada a una silla, en unas instalaciones que parecen la base de esa iniciativa Cíclope, con una gran pintada del logotipo del Cíclope al fondo, rodeada de multitud de piezas que tienen el logotipo de la T que identifica a la empresa de Lady Trie, mientras miembros encapuchados del séptimo de caballería trabajan. Vemos ahí unas chispas, en fin, están haciendo ahí alguna historia. Aparece el senador King y le dice que Cíclope no es un movimiento racista, que lo único que quieren hacer es restablecer el equilibrio en el que se basaron los padres fundadores de los Estados Unidos de América. Y atentos a la frase, porque esta quizás sea la más reveladora de toda la serie hasta el momento. Es extremadamente difícil ser un hombre blanco en Estados Unidos hoy día. Así que voy a tratar de convertirme en un hombre azul. Habíamos visto antes que cuando Espejo se infiltra en la base del séptimo de caballería, llevado por la estrategia de una chica que había conocido en su reunión de temerosos del apocalipsis Chopito Anónimos, descubrió que estaban haciendo experimentos con la teletransportación y con los campos cuánticos y demás. Ya sabemos para qué es esta máquina. Todo parece indicar que detrás del Cíclope ahora lo que hay es una iniciativa para repetir lo que sucedió con el Doctor Manhattan, o mejor dicho, con John Osterman, dando origen al Doctor Manhattan. Vemos que se están iniciando los actos de activación del reloj del milenio, una emisión televisiva de Lady Trie dando un discurso de autobombo, diciendo: a los 15 años me gradué en el MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, y a los 19 lo compré, y de ahí para arriba. Pero sí que reconoce que nostalgia es su mayor fracaso, porque pensando que la gente lo utilizaría para aprender de sus errores del pasado, no supo ver que la gente se engancharía a revivir una y otra vez sus peores recuerdos. Mientras tanto, Angela está saliendo de la habitación donde estaba recuperándose, siguiendo el recorrido de esa especie de manguera de transfusión que tiene conectada al brazo, y accede a la estancia en la que cree que está su abuelo, porque se supone que es lo que le había inducido, y a nosotros, le había inducido a pensar Lady Trie, que estaba devolviendo de alguna forma esos recuerdos a su abuelo. Y lo que vemos es que ahí dentro, y conectado a esa manguera de transfusión de recuerdos, lo que hay es un elefante adulto ahí durmiendo en mitad de una habitación. Volvemos a la infancia de Angela, porque cuando se desconecta de esa manguera se desvanece y volvemos a sus recuerdos del pasado. Y la vemos en el orfanato en el que estaba de pequeña, siendo rescatada por su abuela. La abuela la saca de ahí inmediatamente, se sientan en una cafetería a intercambiar, sobre todo a darle a la abuela algún tipo de información. Le explica, le está contando a la abuela lo que tiene que ver, que ya habíamos visto en el episodio anterior, con el abandono por parte de su abuelo. Mientras tanto, de fondo está sonando el Every Time You Go Away de Hall & Oates, una canción muy popular en los años 80. Algunos asistimos en directo a su estreno. Y Le enseña a Angela, la pequeña Angela, la placa que guarda en su pequeño hato, su pequeño macutillo, una bolsa ahí con sus míseras y escasas posesiones. Recordemos que, bueno, creo que no lo había resaltado. Cuando la policía va a hablar con la pequeña Angela para que identifique al terrorista, ella manifiesta no tener miedo. Esto es muy importante, es el tema al que le vamos a dedicar hoy la pequeña adenda final. Y le dice que de mayor quiere ser policía, y la mujer policía vietnamita que acude a pedirle que identifique al cómplice del terrorista, se quita su placa, se la da y le dice: cuando seas mayor, ven y me buscas. Pues bien, la pequeña Angela se lo enseña a su abuela, le dice que de mayor quiere ser policía, y también le enseña la película en VHS de Hermana Noche, que es la película que había sacado del videoclub esa tarde en la que el atentado le arrebató a sus padres. Y le dice que no podía ver esa película porque su padre se lo había prohibido porque temía a los enmascarados, cosa que la abuela le dice que, bueno, tu padre temía a los enmascarados porque cuando tenía tu edad un hombre enmascarado le hizo temerlos. Y vemos el flashback de cuando el hijo de Will Reeves se está maquillando los ojos, como hacía su padre cuando se caracterizaba como justicia encapuchada, y él le borra la pintura a la cara, le grita, lo zarandea. Bien, la abuela se va a llevar a la niña a Tulsa, la va a recoger, ya parece que está todo encarrilado. Cuando se meten en el taxi, la abuela cae desvanecida al suelo, suponemos que por un ataque al corazón, y que ha fallecido. Mientras el plano se centra en la pequeña Angela, que, en fin, la que se le viene encima a la pobre, y al fondo vemos un gran mural con el Dr. Manhattan y alguien que ha pintado por encima la palabra asesino. Angela despierta, regresamos al presente, huye y accede a una sala muy peculiar, en el centro de la cual hay un gigantesco globo terráqueo azul brillante, desde el que se puede acceder a todas las grabaciones de las llamadas de aquellas cabinas, que recordad que vimos cómo funcionaban en el episodio cuya protagonista fue Lori Blake. Vimos cómo se metían en esas cabinas y descubrimos que servían para llamar a Marte, llamar al Dr. Manhattan. Lady Tria aparece y le dice, bueno, que Manhattan no está escuchando, básicamente porque, y atentos, porque nueva gran revelación. El Dr. Manhattan no está en Marte, sino en Tulsa, haciéndose pasar por un ser humano. Y aquí comienza otra vez a sonar el Requiem lacrimosa de Mozart. Y bueno, aquí le cuenta Lady Trier a Angela que Will Reeves acudió a ella porque necesitaba a alguien con sus recursos para acabar con el séptimo de caballería. Mientras tanto, solo queda una hora para que se active el reloj del milenio. Y además le dice Trier a Angela que en menos de una hora el séptimo de caballería tiene pensado capturar al Dr. Manhattan, destruirle y convertirse el séptimo de caballería en el nuevo Dr. Manhattan. La frase es, porque Angela le dice un poco como que pasa y que se va. Y cuando va saliendo de esa habitación para escaparse de aquel lugar, sin prisa ninguna, con calma, Lady Trier le dice, te digo que Dr. Manhattan está en Tulsa haciéndose pasar por un humano y no me preguntas quién es. Aquí se nos debería ya de haber encendido la lucecita azul. Angela llega a casa, vemos que el séptimo caballería le está vigilando, su marido está durmiendo, mientras tienen el regazo que se ha quedado durmiendo leyéndolo ¿Por quién doblan las campanas? De Hemingway. Y bueno, previamente habían hablado con respecto a lo que tiene que ver con los recuerdos y la memoria, habían hablado Lady Trier y Angela sobre el accidente que tuvo Cal es el marido de Angela, en el que padeció amnesia total. Trier dice que la amnesia total solo existe en los culebrones. Se despierta Cal, oye ruidos en la cocina, es Angela que está rebuscando por entre los armarios de la cocina. Pues, ¿cómo estás aquí? Pues ya todo bien, él un poco desorientado. Y ella, muy seria y con un martillo en la mano, que ya nos debería hacer sospechar muchísimo. Le dice que, dice, Cal, tu amnesia no fue por un accidente. Fue una mentira para que pudiésemos estar juntos al menos una temporada. Si te sirve de consuelo, fue idea tuya. Todo esto, claro, el pobre Cal, asustado ante la actitud de su mujer, le dice, Angela, no eres tú. Y ella le responde, no, John, tú no eres tú. Porque le llama John y le dice, no, que no, yo no me llamo John, me llamo Cal. Martillazo en la cabeza del pobre Cal, una y otra y otra y otra vez más martillazos en la cabeza. Vemos que Angela hurga en la cabeza abierta de su marido y saca el símbolo del Dr. Manhattan, ese círculo con esa bolita dentro que significa el átomo, el signo que tiene Dr. Manhattan inscrito en su propia frente. Vemos cómo desde abajo se ilumina la cara de Angela con un resplandor azul y ella le dice, tenemos problemas. Y como despedida suena el Life on Mars de David Bowie, el Vida en Marte de David Bowie. Y después del repaso a la totalidad del capítulo, ahora lo que llega es este pequeño aditamento que en esta ocasión tiene que ver con el miedo, evidentemente. Hemos visto miedo por parte de Angela. Cuando está hablando con Baby Trie, que luego descubrimos que es la madre de Trie, ella manifiesta el miedo como una especie de temor que pretende proteger a sus hijos adoptivos. Es decir, no les revela que es policía porque tendrían miedo al saber que es un policía y que en esta realidad de los policías, si se llega a saber su identidad, corren peligro. También vemos cómo Angela, de niña, no parece tener ningún miedo cuando llegan estos policías a preguntarle si puede identificar al cómplice del terrorista. No duda en ningún momento. Incluso le preguntan, ella manifiesta no tener miedo. Incluso cuando se llevan al terrorista identificado, pregunta, que cuando lo oímos nos puede sonar un poco incomprensible, dice, ¿puedo escuchar? A lo mejor piensas, bueno, ¿qué es lo que quiere escuchar? ¿La confesión? ¿Cómo le interroga? No, no, lo que quiere escuchar es el tiro que le descerrajan en la cabeza al sospechoso. Y además ahí es cuando manifiesta que de mayor quiere ser policía y por eso la policía vietnamita le da su placa. Es decir, que estamos viendo que no tiene ningún miedo de niña. En cuanto al miedo, es evidentemente uno de los motores de Watchmen. En el cómic original, pero aquí también en la serie, el miedo es la herramienta que maneja Ozymandias / Adrian Veidt para mantener unida a la población mundial. El miedo a algo desconocido que nos llega desde otra dimensión y que sería capaz de acabar con todos nosotros, porque si se materializa en mitad de Nueva York, mata a 3 millones de personas de manera instantánea y deja pillados de la cabeza a no se sabe cuántos millones más, hay que tenerle miedo a eso. Es decir, aquí estamos viendo cómo el miedo se configura en la esencia, en la quinta esencia de las motivaciones dentro de lo que hacen los personajes aquí en Watchmen. Más miedo. En menos de una hora van a capturar al Dr. Manhattan, destruirle y convertirse ellos en el Dr. Manhattan. El Dr. Manhattan puede haber permanecido ajeno y cada vez más despreocupado por la humanidad. Y eso podría llegar a infundir miedo. Pero es que casi hay más miedo si hay alguien con esos mismos poderes y que no alberga precisamente buenas intenciones. De hecho, esta es una de las frases que hemos escuchado en este capítulo. ¿Imaginas ese poder en manos de supremacistas blancos? Es el miedo que Lady Trier trata de hacer llegar al corazón del personaje de Angela, también a los propios espectadores. Nos puede dar bastante miedito esta situación. Y aquí vemos ese motor para esta nueva iteración del universo Watchmen. El motor que lo manejaba todo en la serie en el cómic original, era el miedo a lo desconocido que Ozymandias implantaba en todo el planeta, y aquí a lo que debemos tener miedo es a que alguien sea capaz de lograr ese poder imparable, omnipotente, literalmente, del Dr. Manhattan. Si se replica con alguien que carece, no vamos a poner al Dr. Manhattan como ejemplo, no es modélico desde luego, pero por lo menos su desapego hacia el género humano casi nos puede hacer llevar que no le importamos y que lo más probable es que sinceramente nos olvide que pase de nosotros. En este caso no. En este caso lo que acabamos de ver es algo bastante más temeroso y que se resume en esa misma frase. Imagina ese poder en manos de supremacistas blancos. Aquí tenemos el miedo actual, el miedo a que ese poder caiga en malas manos, bueno, que caiga o que se genere. Y claro, no puede ser otra cosa que terminemos recordando esa mítica frase de Ben Parker, el tío de Peter Parker, cuando le decía aquello de un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Pues aquí la responsabilidad da miedo en manos de quien pueda estar, que sería el senador King. Nos quedan por delante solamente dos capítulos para terminar esta primera temporada de Watchmen y la cosa no puede estar más interesante. Y me temo que lo peor es que vamos a sufrir la espera de la segunda temporada, lo indecible, porque todo esto tiene pinta de llevarnos a un final de temporada en un cliffhanger apoteósico y que nos deje con la boca abierta y ganas de más. Eso sí, espero que la semana que viene en Watchmen lo pueda ver, por lo menos yo, en HBO antes de la hora que me dé tiempo a grabar este episodio la semana que viene y que lo tengáis disponible, como debe ser, todos los lunes a las 11:55 al filo de la medianoche. Hasta entonces, un saludo de Antonio Rentero y seguimos en Vigilantes.
Has escuchado Vigilantes, un podcast de Antonio Rentero. Dispones de más información, así como del resto de episodios, en www.emilcar.fm.